En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos el lunes 16 de diciembre aquí en Radio Agricultura, en directo al grano, junto a nuestro panel de economistas, ¿no? Está con nosotros Bettina Hortz, está también con nosotros muy puntualmente Bernardo Fontaine, conectado aquí, y también Elisa Cabezón en el estudio. Te quiero conversar con ellos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex agricultura en Facebook Live, arroba Radio Agricultura por Instagram. Bueno, hay varias cosas que comentar. Una es, hay un estudio, ¿no? Hay un estudio que salió hoy día de en la Universidad Católica, un estudio de Clapes UC, y pone un titular que es interesante porque es un tema que hemos tratado, ¿no?, bastante en nuestro programa, que es para volver a crear empleos y bajar el desempleo, ¿no? O sea, primero, creación de empleo y bajar la tasa de desempleo. Nos dice Clape UC, se necesita mayor crecimiento económico, mayor crecimiento del PIB. Y eso dicho por Felipe Larraín, ¿no?, que es el director de Clape UC, tiene sentido porque además es alguien que hizo crecer a Chile, ¿no? O sea, no estamos hablando así solamente de un estudio, ¿no? Felipe Larraín fue uno de los que, de los últimos, lamentablemente, que hizo crecer a nuestro país. Así que vale la pena leer este estudio que hace Clape UC, y este estudio se enmarca en que en medio de ajuste a la baja, ¿no? Ya estamos en diciembre, se acabó el año. Entonces, gran parte de la expectativa, de la especulación en torno al crecimiento, cuánto íbamos a crecer, cuánto vamos a crecer el próximo año, bueno, se empiezan a terminar y hay una baja en general en la expectativa económica para el cierre de este año y una mirada no muy positiva o no muy optimista o quizás demasiado realista, ¿no?, demasiado dura respecto del 2025, dice que sería en torno al 2%. La explicación de este año es que va a haber una inversión negativa, o sea, va a haber una caída de la inversión. Cuando se mira al 2025 se ve una recuperación, pero no tan fuerte de la inversión. Traigo a colación este estudio, estos temas, porque han sido recurrentes en la conversación de nuestro programa en materia económica, ¿no? ¿Cómo fijan su expectativa y dónde está en deuda, ¿no?, la política en términos de un país que ya no crece, que enfrenta los problemas de no crecer, no solo en el mercado laboral, ¿no?, que aquí nos ponen ese foco, en el mercado laboral. Es decir, oye, en el mundo privado, ¿cuántos empleos se están generando? Algo que nosotros veníamos diciendo hace rato también. Qué difícil está encontrar trabajo en el mundo privado hoy día. Y eso se empieza a notar de que hay un estudio que refleja estos datos. Bernardo Fontaine.
Bueno, así es, ¿no? Todos vemos con gente cercana que está difícil encontrar pega y que necesitamos entonces dos cosas importantes. Uno, que hay un gran boom de inversión, que lluevan las inversiones. Y para eso tenemos que bajar el impuesto a las empresas y tenemos que eliminar la cantidad enorme de burocracia y permisología que tiene trabado proyectos, ¿no? Es bien increíble que, por ejemplo, recién la Corte revisó, ¿no es cierto?, la decisión de trancar Dominga. ¿Se acuerdan ustedes que es el proyecto minero que el conjunto de los ministros, ¿no es cierto?, el comité de ministros de este gobierno había rechazado, ¿verdad?, y indicó que había sido ilegal ese rechazo. A mí me parece sumamente grave que los ministros de Estado hayan emitido un juicio ilegal. Y nadie ha dado ni una explicación, ¿eh? Y nadie ha asumido, como es costumbre ya en este gobierno, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Porque una cosa es que haya un proyecto de inversión que pueda dañar el medio ambiente y que sea rechazable, obviamente, pero otra cosa es que se rechace con ilegalidad, con cierto manifiesto. Ahora, el otro tema que tenemos que hacer es buscar políticas que generen empleo, ¿no es cierto? Y por ahí va la flexibilidad laboral, la posibilidad de trabajar por hora, la posibilidad de revisar las indemnizaciones, el mismo hecho de esta reforma de pensiones que se está discutiendo, ¿no es cierto? El subir el 6% de las cotizaciones es muy bueno para las pensiones, pero es malo para el empleo, ¿no es cierto? Porque significa un costo mayor para contratar trabajadores, una dificultad para que las pymes puedan desarrollarlo, y por eso yo he planteado que no puede ir más allá de 4% y en 8 años en el tiempo, y no 6% en 6 años como está planteando la reforma original.
Bueno, parte de esto, ¿no? Como dice Bernardo, es la realidad que hemos venido enfrentando, ¿no? O sea, aquí tampoco, ¿no?, nadie se va a sorprender de estos números, pero son una dura constatación, ¿no?, de lo que fue el 2024 y la expectativa del 2025. Y vuelvo a poner el punto en el empleo, ¿no? Se dice, el promedio para este año va a terminar en 8,5% de desempleo. Que es un desempleo alto, no muy duro, no propio de una crisis, pero alto, al cual ya nos hemos ido acostumbrando, un 8,5. Y se espera que para el 2025 esa tasa no se mueva. O sea, que siga igual. Y eso es una muy mala noticia, ¿no? No solamente para la gente que no tiene trabajo, sino para la gente que busca trabajo por primera vez. Elisa Cabezón.
Sí, ese estudio de CLAPES está muy en línea con uno que hicimos en Pivote, que puede sonar obvio, pero yo creo que es bueno recalcar a veces las cosas obvias del efecto que tiene el crecimiento sobre las oportunidades de los hogares. Y sí, está muy respaldado con los datos de que cuando el país crece, cuando el PIB per cápita, o sea, todo lo que produce el país dividido por la cantidad en personas, cada año es mayor, eso provoca un aumento en la cantidad de empleos en la economía. Y acá hay algo, Gonzalo, que se ve en Chile muy fuerte. La tasa de desempleo en Chile, cuando Chile crecía, del año 2000 al año 2013, iba a la baja la tasa de desempleo, iba bajando. Incluso, nuestra tasa de desempleo llegó a ser más baja que la del promedio de los países de la OECD. ¿Y qué ocurre? En el 2013, Chile deja de crecer, y esa baja la tasa de desempleo se detiene y comienza a aumentar. aumentar, y estos dos últimos años ese aumento se aceleró. Sí, pero fue una tendencia que se aceleró estos dos últimos 2 años, llegando a la tasa de 8,5, que es súper alta, pero la tendencia al alza comenzó el 2014, cuando Chile se estanca económicamente. Y eso se ve en otra cifra, que es, tú puedes mirar de toda la población en edad de trabajar, que es mayor de 15 años, ¿qué porcentaje tiene un empleo formal con contrato que cotiza para su salud, para su pensión, el seguro de cesantía? Ese porcentaje iba aumentando desde cuando Chile crecía hasta el 2014, y ahí se estancó. Desde el 2014-2013, que el porcentaje de la población en edad de trabajar con empleo formal no ha mejorado. Estamos estancados, está estancado en un 36%. Y mientras la creación de empleos en el sector privado se estanca, en el sector público sigue creciendo. De hecho, cada año hay más empleos públicos en relación a la cantidad de empleos privados que hay. En el 2013 habían 18 por cada 100 empleos privados. Hoy, en el año 2024, hay 23 empleos públicos por cada 100 empleos privados, el mayor ratio en los últimos 20 años de esta relación.
Bueno, esto ha estado sido sujeto a controversia, ¿no? Permanentemente el ministro Marcelo ha sido cuestionado por el aumento del sector público, él lo ha negado, o ha dicho que las cifras no son correctas, pero es evidente, ¿no?, en las cifras que nos presenta Elisa, que eso sí ha venido ocurriendo. No ocurrió el último año, ha venido ocurriendo en un periodo largo, pero ha venido ocurriendo, ¿no?, el crecimiento del sector público. Y cuando dice, bueno, son más carabineros, son más doctores, son más profesores, cuidado, ¿ah? En general, el ámbito administrativo el que ha crecido, ¿no?
No, y además no es sostenible, porque, Gonzalo, ¿tú cómo financiáis el empleo público? ¿Cómo financiáis esos sueldos? Se financia a partir del sector privado. Entonces, en un país que el sector público crece, y el privado, que es el que financia el público, está estancado, no es una buena señal para la economía. Es una economía muy debilitada y que no es sostenible esta tendencia si se extrema el largo plazo. Hay que tener ojo con eso.
Así es, ¿no? Se vuelven mochilas muy pesadas. Bueno, lo hemos visto en otros países, ¿no? Ya en ese camino ya lo han recorrido. Lo miramos en Argentina, lo miramos en varios otros países de la región, ¿no? Donde el crecimiento por la vía política, inorgánico, ¿no?, sin productividad del sector público, obviamente terminó siendo una mochila demasiado pesada para sus propios países. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente, si no hay creación de empleo, si no hay activación del sector privado, no hay posibilidad de financiar el sector público, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que tener siempre presente, porque además de lo que planteaban en su estudio CLAPES del tema del empleo, también está el tema de la proyección de la caída de la inversión para este año, y lo difícil que se ve a futuro recuperar la capacidad de progreso. Y tú veías el punto en lo que es la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Pero la verdad que acá hay que fijarse no solo en la tasa de desempleo, sino es que en la tasa de empleo. Y esa tasa de empleo, que es la participación de la gente en el mercado laboral, es más baja de lo que era antes de la pandemia. Y estamos a la altura de lo que fue el año 2010. Si quisiéramos volver a los niveles prepandemia, tendríamos que crear sobre 800.000 empleos. Entonces, la verdad que acá, si bien el análisis se centra mucho en la tasa de desempleo, acá hay una tasa de empleo que sigue estando baja, ¿no es cierto? Y esto hay que tomarlo en consideración para efectos de ver efectivamente cómo recuperamos la capacidad de crear empleos a través de un mayor crecimiento. Porque, como se ha dicho en el pasado, la mejor política social es precisamente una política económica que fomente una mayor participación laboral, mejores y más empleos.
Sin duda, ¿no? O sea, para cualquier trabajador, ¿no? Tener trabajo es la base, ¿no? De todo desarrollo, de todo progreso. El no tenerlo, no hay cómo subsidiar eso, ¿no? Ni el seguro de desempleo, no hay políticas sociales, no hay nada que reemplace al empleo, y sobre todo al empleo formal. Y en esa medida, bueno, lo que estamos conversando, esta es preocupación que han ido levantando varios expertos, ¿ah? O sea, hoy día estamos hablando sobre este estudio que hizo Clape UC, no son los primeros tampoco, David Bravo ya había anticipado, ¿no? Varios pivotes también estaba haciéndonos mirar el mundo del trabajo con cierta mirada crítica, ¿no? No solamente en términos del crecimiento, sino que hace mucho rato que se está volviendo muy difícil encontrar trabajo y encontrar trabajo formal en Chile. Bernardo Fontaine.
Es cierto, ¿no? Pero ha habido una indiferencia muy grande de las autoridades, ¿no? La ministra del Trabajo no ha hecho honor a su nombre, ¿no? Su primera preocupación debiera ser generar las condiciones para que haya trabajo. Y no ha sido realmente una meta de este gobierno impulsar el empleo, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien grave, porque esto se va acumulando y va siendo un problema no solo para los que buscan trabajo y los que van a buscar trabajo, sino que también para los que quieren cambiarse de trabajo, ¿no es cierto? Porque no les gustó, porque quieren ganar más, o los que quieren aumentar su sueldo también, ¿no es cierto? Los sueldos se trampan también cuando no hay oportunidades de empleo. Por tanto, necesitamos volver a mirar el tema del desempleo como un gran objetivo país.
Hacía un objetivo país, ¿no? Algo que nos hace... Aquí, lentamente, nos fuimos acostumbrando a una tasa alta de desempleo. Y yo siempre hago esa comparación, 8,5 es una tasa alta de desempleo. Lo pasa que, claro, como en momentos de crisis que no estamos viviendo, nosotros no estamos en medio de una crisis económica, ni regional, ni internacional, no estamos en medio de una crisis económica. Nada parecido a la subprime, nada parecido a ninguna otra crisis que hemos vivido. Este es un problema que es nuestro. Es un problema de baja inversión y falta de crecimiento, falta de empleo en nuestro país. Entonces, nos empezamos a acostumbrar a esta tasa alta y la verdad... ¿Por qué? Por varias razones, ¿eh? Una, golpea a los sectores más vulnerables. Cuando uno mira dónde se han producido los mayores problemas, están en los sectores más vulnerables. En el tipo de trabajo no remunerado, es el tipo de trabajo que ha pasado a la informalidad, ¿no? El trabajo no especializado, ¿no? No profesional. Ese es el trabajo que ha pasado con mayor fuerza a la informalidad. Entonces, como que no hemos acostumbrado a este mundo donde las clases media altas, les cuesta encontrar trabajo, pero es donde los sectores más vulnerables se han tenido que acostumbrar directamente a la informalidad, con todos los problemas que eso conlleva. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mamá?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Generando un hito para su comunidad y para el país, Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
AFIPA celebró su encuentro anual 2024 bajo el lema Impulsando la Sostenibilidad e Innovación para la Agricultura, congregando a líderes del sector agrícola chileno y regional. El evento abordó desafíos como la sostenibilidad, la innovación, tecnología y el empoderamiento femenino, destacando la colaboración público-privada para una agricultura resiliente. Se presentaron proyectos como Chile Potencia Ecoalimentaria y Agricultura Sostenible en Acción, enfocados a prácticas sostenibles y apoyo a pequeños agricultores. Además, se premió a mujeres destacadas del agro en las categorías de profesionalismo, mundo rural y biodiversidad, resaltando su papel en el desarrollo agrícola inclusivo. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro grupo de economistas, ¿no? Con Bernardo Fontaine, Elisa Cabezón, Bettina Hortz, y le estamos dando una vuelta un poco al momento del empleo en nuestro país, ¿no? Y vale la pena hacerlo porque, claro, también lo mencionaba Bernardo, hay muchas otras políticas que se están discutiendo, políticas públicas, que afectan al empleo, ¿no? Algunas ya lo están afectando porque están, ya son ley, estamos hablando de la ley de 40 horas, estamos hablando de legislación que se ha venido aprobando en los últimos años en materia de empleo, en materia de trabajo. Pensemos ahora, hay una moción por llevar el postnatal a un año, de 6 meses a un año, ¿no? Entonces dice, bueno, eso va a tener efecto sobre el mercado de trabajo, sin duda, ¿no? Sobre las posibilidades de trabajo para los chilenos y para las trabajadoras, sin duda que tienen. Todo tiene relación, o sea, no me estoy dando cuenta. El otro día comentábamos, ¿no? Parte del el aumento de la informalidad en los trabajos de menor calificación, ¿no? Los trabajos iniciales en el mundo del empleo, porque se han ido hacia la informalidad por el aumento del costo, ¿no? Salario mínimo, 40 horas. Entonces, como todo eso sube. Los primeros que se van a la informalidad es decirle, mira, usted no va a tener contrato con nosotros, va a trabajar así nomás. Son ese tipo de trabajo, generando un problema mucho más grande, ¿no? Porque estamos hablando de, ¿qué significa no tener contrato de trabajo? Que no se pagan cotizaciones. O sea, olvidémonos esta, la discusión del 0,5, del 1%, aquí nada, cero. O sea, aquí no hay ni 1%, nada. No hay 10% de cotización actual, no hay eventualmente lo futuro, no hay nada. Y estamos hablando de una persona que de sostenidamente en el tiempo va a terminar pensionándose, va a terminar, de partida, ¿no? El hecho de trabajar en la informalidad significa que no tiene cotización para su ahorro para la vejez, tampoco está pagando impuestos, ¿no? Entonces, es complejo cuando nos empezamos a acostumbrar no solamente al desempleo alto, sino a una informalidad que crece y crece. Bernardo Fontaine.
Bueno, eso es lo que estamos enfrentando, el riesgo de una informalidad que ya es un 27% por lo menos, y que tiene toda la cara de ir creciendo en la medida que uno le va poniendo más cargas sobre el sueldo del trabajador. Y eso no es totalmente independiente de la propia discusión de la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Si es que acaso las cotizaciones adicionales que va a crear la reforma de pensiones van al Estado, obviamente no hay un beneficio directo para el trabajador, más lejos lo va a haber y más fuerte entonces es el incentivo a buscar un trabajo informal, porque ¿para qué cotizar? Para otros, ¿no es cierto? En cambio, cuando las cotizaciones van a la cuenta individual, si bien van a la jubilación, un evento lejano para cualquier trabajador joven, al menos tiene la certeza que son de él, que van a estar ahí cuando jubilen, que si muere lo van a heredar sus hijos, y entonces obviamente tiene otro atractivo trabajar formalmente desde este punto de vista. Y así que yo creo que eso es otra razón por la cual en este acuerdo que se está buscando la reforma de pensiones, que pinta para un buen acuerdo, pero tiene una manzana podrida. Y la manzana podrida que tiene es que un 0,5% de la cotización vaya al Estado, financiar el Estado para beneficiar al cálculo de las mujeres, lo cual está muy bien, pero en definitiva vaya al Estado en vez de que el Estado financie de otra manera ese 0,5%. ¿Y por qué es una manzana podrida? Porque de ahí puede ir creciendo un reparto de cotizaciones. ¿Y qué es lo que se hace en cualquier hogar cuando hay una cajón de manzana que tiene una manzana podrida, se bota la basura, ¿cierto? Porque de esa forma se elimina el contagio de la podredumbre. Y yo creo que en este acuerdo tiene que votarse esto de que el 0,5% vaya al Estado y no a los trabajadores. Me parece que es esencial. Y después, obviamente, el acuerdo va a ser bueno o no, dependiendo de mil otras condiciones que no conocemos, porque apenas conocemos la superficie del acuerdo, no los detalles, y muchos aspectos todavía están en blanco.
Así es, ¿no? Es un acuerdo que no conocemos y que esperamos conocer prontamente, ¿no? Y evaluar en su mérito, ¿no? Evaluar si es capaz de subir o no las pensiones, ¿no? Y segundo, de respetar aquellas que los trabajadores consiguieron hoy día son parte de sus derechos, ¿no? La propiedad sobre la cotización, la propiedad sobre los fondos de pensiones. Hay muchos aspectos y de una reforma que de verdad que genera que mucho interés, pero que también está puesta en una situación compleja, ¿no? Ha fracasado ya 3 veces esta reforma, en 15 años. Entonces, tampoco es gratis, ¿no? Decir aquí, oiga, ¿sabe qué? O se hace lo que yo quiero o no hay nada. El todo y nada juega también con las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Por eso, yo ayer por lo menos escuché al senador Galilea, ¿no? Que es parte de la comisión y es parte de los que saben un poco más de la reforma, que la están negociando, ¿no? Digámoslo así, en el mejor sentido de la palabra. Dijo que en el caso de la polémica, ¿no? Del 0,5 de la cotización, dice que probablemente no se va a usar la cotización. O sea que los 6% no se va a tocar. Dice, se va a resolver fortaleciendo el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, es verdad, y me parece muy bien, toda la alerta en función, pero no perder el espíritu de que esta es una reforma que tiene que funcionar y tenemos que presionar para que se encuentren los caminos correctos para que funcione y al fin, ¿no? Porque, y lo decíamos la semana pasada, y yo lo creo, esta es una reforma que primero puede mejorar las pensiones, que es lo que todo el mundo quiere. Segundo, tiene un efecto positivo si lo hace a través del ahorro, ¿no? Tiene un efecto positivo para la economía, porque en un país que no crece, si empezamos a recuperar el ahorro, ya es un camino para ir recuperando la inversión y para ir recuperando el crecimiento y el empleo. Elisa Cabezón.
Sí, yo creo que en el debate de políticas públicas a veces uno se olvida de las cosas obvias. Yo creo que a veces es bueno decirlas. Si nosotros queremos mejorar la seguridad social y la fuente de esa seguridad social es el empleo formal, hay que preguntarnos cuál es la fuente, cuál es el motor del empleo formal de calidad, de buenos sueldos. Y la respuesta es obvia, es el crecimiento de las empresas y los emprendimientos productivos. Esa es la fuente del empleo formal. ¿Ya? Eso es lo que no hay que perder de vista. ¿Y qué ha pasado? En los últimos tiempos, las políticas públicas se han centrado, en vez de facilitar el crecimiento de estas empresas para que puedan contratar más y expandirse, en cargarle la mochila y dificultar su expansión. Esto se ha visto como por ejemplo la ley de aumento salario mínimo, 40 horas, ahora la ley Karin, que todas tienen muy buenas intenciones, pero lo que estás haciendo es cargarle más responsabilidades y más gastos internos de la empresa para poder ir absorbiendo estas nuevas leyes y que la están dificultando para crecer, expandirse y competir con las grandes empresas. De hecho, si tú te metes a la tabla de proyectos que se discuten en el Congreso hoy, no hay ninguno que facilite la contratación y que alivie la carga a las pymes. Los proyectos que se escuchan o los que están en tabla son, por ejemplo, poner una cuota mínima de contratación de jóvenes. Otra restricción más para la empresa. Se está discutiendo la negociación ramal. Otra ley más que dificulta que las pequeñas empresas puedan competir con las grandes porque le exigen tener las mismas condiciones laborales cuando no tienen la capacidad para financiarlo al inicio. Bueno, todas las reformas a lacunas, pensiones, eso exige mayor cotización, que está bien, es para financiar mayor seguridad social, pero estás encareciendo todavía la contratación. Entonces, ¿qué estamos haciendo para compensar eso? ¿Qué proyecto de ley estamos haciendo para facilitar que sea más fácil que las empresas puedan crecer y contratar y crear empleos formales? Y eso no se ve en ningún proyecto que se discute en el sistema político o en el debate público.
Bueno, buena perspectiva la que nos plantea Elisa, ¿no? Decirle, bueno, aquí mucho se habla de la pyme, de volver a crecer, de recuperar el empleo, hasta el gobierno se ha hecho parte de ese discurso, ¿no? Pero decirle, bueno, ¿y dónde están las medidas que apuntan a eso? ¿No? Porque cuando uno mira los proyectos, en general tenemos un Congreso que es más dado a los derechos que a los deberes, ¿no? Es más dado a tratar de repartir, y el problema que tiene hoy día es que quiere repartir donde no hay, ¿no? Ya no queda, ¿no? Estamos en un Estado que ya no tiene recursos, dejó de crecer, pero sigue en esa misma perspectiva de seguir la lógica de repartir y no de generar riqueza, ¿no? De preocuparse de generar empleo. Bettina Hortz. ¿Tenemos un tema con el audio? ¿No estamos escuchando?
Sí, Bettina? Sí. A la respuesta a esa, la nutrida agenda que está hoy día en el Congreso dando vuelta, una agenda de anticrecimiento, el gobierno respondería, bueno, pero estamos haciendo estos proyectos en permisología, etcétera. Que apuntan, tienen un buen lejos y apuntan en la dirección correcta, pero claramente son muy insuficientes al desafío que necesita el país. Y acá, efectivamente, hay temas regulatorios, reglamentarios, no todo pasa por el Congreso. Hoy día hay cosas que se pueden ajustar y que se pueden agilizar, por ejemplo, en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, que no requiere una gran reforma a su institucionalidad como se plantea hacerlo a través del Congreso. Podría también modificarse algunos aspectos centrales del reglamento que lo rige, y eso ya desataría varios nudos críticos que hoy día está enfrentando la permisología a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso hoy día no se está abordando, lamentablemente. Entonces, los pasos son tímidos. Pero lo más importante es, yo siento que Chile necesita un cambio de rumbo. Chile necesita ser dirigido por personas, no solo desde la cúpula presidencial, porque hoy día no observa quizás al ministro de Economía, al mismo presidente de la República, ¿no es cierto?, con un discurso muy distinto a lo que fue hace 3 años atrás, o hace 4 o 5 años atrás, de cuando hablaban de apoyaban políticas anticrecimiento, etcétera. Ellos han tenido un cambio en su discurso. El punto es cuánto ese cambio de discurso efectivamente permea a las capas inferiores dentro del Estado, ¿no es cierto?, a la subsecretaría, a los jefes de servicio, a los jefes de servicio de las direcciones regionales y de ahí para abajo, ¿no es cierto? Entonces, imprimir cierta directriz a un Estado es muy difícil, sobre todo cuando es gente que en su gran mayoría llegó con la convicción que Chile no necesita crecer, ya hemos crecido suficiente. Entonces, por eso yo creo que lo importante de avanzar es una mayor despolitización del Estado, porque el Estado lo que tiene que hacer es funcionar. La lógica hoy día, la permisología, la lógica de nuestra regulación medioambiental, la lógica de toda nuestra regulación y de todos nuestros servicios debe ser cómo le ayudamos a la gente a encontrar empleo, cómo le ayudamos a la gente a poder invertir en nuestro país, cómo le ayudamos a la gente a salir adelante y progresar. Versus lo que uno muchas veces encuentra es con... eso no se puede. Tráigame otro papel. Cambio de posición. Entonces, necesitamos un cambio de eje, un cambio de énfasis, pero el más profundo convencimiento, porque solo así se va a permear desde las posiciones más arriba del gobierno hasta el último eslabón en la cadena.
Bueno, es verdad, ¿no? Ese cambio de ruta que nos propone Bettina Hortz tiene sentido porque es la ruta que todo Chile quiere, ¿no? Volver a crecer, ¿no? Volver a recuperar el crecimiento, volver a recuperar la posibilidad de tener mejores trabajos. Es algo que es muy deseado y que se está tomando la agenda pública cada vez con mayor fuerza, ¿no? En la conversación. Pero, al mismo tiempo, esas mismas personas dicen, bueno, ¿esto en qué se va a traducir cuando esos funcionarios que están en el Estado, que pueden tener sus propias convicciones, en lo que quieran, ¿no? Pero en su trabajo, si esa convicción empieza a permear en su trabajo, de frenar los grandes proyectos, de frenar, oiga, no solo los grandes proyectos son los capaces de hacer ruido como para que nosotros conversemos de ellos, ¿no? ¿Ah? Y por eso conversamos de Dominga, porque un proyecto gigante, 2.500 millones de dólares, que ha tenido, imagínense, todos los problemas que ha enfrentado durante 11 años. Pero resulta que detrás de Dominga hay cientos y cientos de proyectos, mucho más pequeños, que enfrentan las mismas dificultades, la misma discrecionalidad, y que no tienen la capacidad ni siquiera de ser parte de la conversación. O sea, si el gran problema de este país no es que esté parado Dominga, ¿no? Si el gran problema de este país es que proyectos como Dominga incluso terminan topando con todos estos problemas. Y yo lo agrego como un antecedente más, pero que es relevante, ¿no? Con un funcionario público que indemne, o sea, no le pasa nada. Al país le va mal, al funcionario mantiene su trabajo, igual le van a subir el reajuste más lo que negocie, o sea, en los ciclos económicos, los momentos de crisis, las caídas de la inversión, para él no existen, digamos, no deja de percibir nada. En cambio, el resto del mundo es el que, cuando miramos la tasa de desempleo, se mueve en función del crecimiento de la economía, en función del crecimiento del empleo privado, está absolutamente indexado hacia la economía, le va bien o le va mal. Bernardo Fontaine.
Bueno, ahora que se ha estado hablando de fusionar esta enorme cantidad de 25 ministerios, que tenemos un récord mundial al respecto, bueno, uno pensaría, ¿por qué no fusionar economía con medio ambiente también? Porque obviamente no se puede desarrollar una economía que destruya el medio ambiente, pero tampoco se puede cuidar el medio ambiente si no hay crecimiento económico. Por consiguiente, yo creo que hace mucho sentido fusionar esos dos ministerios. Ahora, volviendo al tema de pensiones, creo que un tema que no está para nada discutido en este posible acuerdo todavía, en el debate público me refiero, seguramente adentro de la cocina que están negociando, sí, es el tema de quién va a administrar los fondos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con las administradoras de fondos? Y eso yo creo que es un tema muy importante para evaluar qué tan bueno puede ser el acuerdo. Porque y lo otro que llamó la atención, Bernardo, a mí, no sé si
originalmente el gobierno proponía un ente estatal que administrara, claro, el 6% nuevo, ¿no?
Claro, en el fondo era una estructura bastante complicada, pero que derivaba en que el Estado iba a tener tales privilegios en la ley, que iba a terminar siendo el principal, sino el total administrador de todos los fondos. Además dividía la industria en dos, ¿no es cierto? En un administrador de cuenta y que atendía al público, recaudaba, pagaba las pensiones, hacía toda la parte administrativa, y ese administrador de cuenta era estatal. Y por otra parte existían unos gestores de inversión, nomás, pero que no iban a tener contacto con los clientes, no iban a tener vendedores, no iban a tener cómo conectarse. Entonces al final iba todo a terminar en manos del Estado. De ahí lo que se está discutiendo hoy día, ¿no es cierto?, es por lo que sale en los medios, ¿no es verdad?, es que si hay una división de la industria, pero manteniendo la propiedad, o sea, una AFP actual sería obligada a dividirse en dos RUT, una para la parte de administración y otra para la parte de inversiones. A mí no me hace mucho sentido, se me tinca que eso vamos a terminar pagando doble porque va a haber dos empresas. Y por otra parte, el tema de la licitación de afiliados antiguos y el tema de cambiar el sistema de comisiones a un sistema de comisiones variable con la rentabilidad, que la administradora cobre más cuando la rentabilidad es positiva de los fondos y para los afiliados, y cobre menos cuando es negativo. Esos son como los temas que se oyen, que se están discutiendo. Pero a mí no sé si ustedes, pero a mí me dejó preocupado el fin de semana lo siguiente. Yo veo que todo el debate político, todas las columnas, todos los artículos, qué sé yo, como que reducen este tema de la discusión y la tensión que ha generado el posible acuerdo a un tema político, a un tema si gana el Partido Republicano, si gana Chile Vamos, si gana esto, qué sé yo. Y yo creo que ese es un enfoque bien, bien equivocado, porque aquí tenemos una mayoría de chilenos que quieren que las cotizaciones vayan a sus cuentas individuales, que no quiere reparto. Y esa mayoría fue sustancial en la construcción del rechazo a la constitución de la convención. Fue un eje central de ese rechazo, que entonces engloba desde la centroizquierda a la extrema derecha, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que quieren los chilenos también. Más todavía cuando resulta que no hay ni un argumento técnico. Ninguno de los defensores de entregar el 0,5% de cotizaciones al Estado ha entregado ningún argumento técnico que lo avale. No hay argumento técnico. El único argumento es decir, oye, esta es eventualmente la forma de llegar a un acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale para el gobierno la posibilidad de sacar una gran reforma como la de pensiones? Vale infinito, a mi juicio. Entonces hay muchas maneras de llegar a un buen acuerdo que recoja lo que los chilenos quieren, que sus cotizaciones vayan a su cuenta.
Bettina Hortz.
Bueno, la verdad es que uno ocupa mucho la palabra este acuerdo, pero la verdad es que no hay acuerdo todavía. Y la verdad es que yo veo cada vez más difícil que haya un acuerdo. Ahora, yo me sumo a lo que decía Bernardo Fontaine, porque acá estas peleas de que es un partido contra otro, la verdad es que están todos los partidos muy enredados porque al interior de los partidos no hay una posición uniforme. Si uno revisa el fin de semana la prensa, las redes sociales, dentro de la bancada de parlamentarios de los distintos partidos que forman la coalición de Chile Vamos, hay posiciones muy distintas. Entonces, acá no sobresimplifiquemos y no caigamos en la retórica que le conviene a algunos de decir esto es un problema entre un extremo y uno moderado, sino más bien acá hay problemas al interior de los partidos. Y si bien yo comparto esto de que las decisiones que tienen que tomar los partidos no pueden ser pauteados por otros partidos, ¿no es cierto? Acá se ha hablado mucho, es que la UDI no puede ser pauteado por republicanos, por ejemplo. Yo coincido con eso. Y me parece que es muy importante que los partidos no se dejen de pautear. Así como la UDI no debe dejarse pautear por el Partido Republicano, tampoco debe dejarse pautear por el Partido Comunista, a través de la vocera de gobierno de la ministra del Trabajo. Entonces, esto es un tema transversal. Independiente de donde venga, cada partido tiene que tomar su definición, y yo veo que hoy día no hay definiciones tomadas al interior del de los distintos partidos. Así que todos caemos en el error de hablar de el acuerdo, sabiendo exactamente que no hay acuerdo en muchos de los temas centrales, por mucho que el gobierno quiera instalar esta idea de que estamos a punto de tener un acuerdo, porque a ver si así algunos más llegan a pararse en la foto, pero la verdad que estamos muy lejos. Recordemos que quedan 4 semanas de trabajo legislativo, esta semana de diciembre, y quedan 3 en enero. Este proyecto está en la Comisión de Trabajo del Senado, tiene que pasar por Hacienda y tiene que pasar por la Sala. Hay que hacer las indicaciones. Como sabemos, el detalle, el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? Entonces, saquemos la ansiedad. La pregunta que yo me hago es, ¿qué es ahora o nunca? En marzo cambia la integración de la Comisión del Trabajo, ¿no es cierto? Hoy día 3-2 está en minoría el oficialismo, en mayoría la oposición, y eso en marzo cambia. Entonces muchos plantean que por eso se está en una ventaja, en una posición única para negociar. Yo me pregunto entonces, ¿por qué cuando haya mayoría desde el oficialismo, el mismo oficialismo, los senadores del oficialismo, le va a quitar el peso, el piso al Ejecutivo, al Presidente de la República y a su Ministra del Trabajo, las negociaciones? Porque eso pareciera cero, ¿no? Y a su vez también, ¿qué estabilidad, qué certeza hay un eventual texto consensuado de reforma previsional, si es que es algo muy circunstancial, a una comisión en un sector del Senado, siendo que después cuando pasa a la Cámara, eso parte de cero nuevamente y lo más probable que el texto que salga desde el Senado va a ser el piso mínimo a partir del cual se va a comenzar a negociar en la Cámara? Entonces, yo creo que acá hay mucho voluntarismo y me parece que hay que mirar las cosas con un poco más de distancia y con un poco más de perspectiva y no al calor de las descalificaciones que hemos visto en los últimos días.
Así es, ¿no? Se ha llenado, lamentablemente, sobre todo la derecha, de descalificaciones, un debate que es profundo, que no tiene ningún sentido. Algunos lo han tratado de usar como plataforma de tratar de resucitar muertos, ¿no? O de sacar pequeñas ventajas. La verdad, no hay un acuerdo todavía, eso es verdad. Segundo, no conocemos los términos en detalle. Algunos nos generan ansiedad no conocer los términos, ¿no? Y podemos ver fantasmas y tratar de matar a todos los fantasmas, pero todavía no conocemos ese texto. Yo creo que la mayoría de los chilenos lo que va a hacer es esperar el texto, leerlo y hacer ver cómo le queda esa reforma, ¿no? Si cumple o no con las necesidades que Chile tiene en este momento. El resto, yo creo que es la ansiedad propia de la política, de quienes se quieren transformar en estrella, ya sea porque esto fracasa o porque esto resulta. Ahora, ¿qué nos enseña la historia? Lo más fácil es que no resulte, es que fracase. Ya hemos fracasado antes, ¿no? Hemos fracasado tres veces, podemos fracasar una cuarta. Ahora, el que diga que fracasar es gratis, que me lo explique. ¿Cómo? Vamos a una pausa y volvemos en directo.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Generando un hito para su comunidad y para el país. Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Valor UTM calculada a octubre de 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Puerto Montt 96.9.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Hay mucho que conversar sobre la situación económica del país, sin duda que le vamos a dedicar muchos programas también a la reforma de pensiones en detalle una vez que tengamos los elementos para poder conversarla, ¿no? O sea, hasta ahora estamos en los trascendidos, que también son importantes, en las señales, que también son importantes, en las alertas, también importantes, pero la verdad, todavía no conocemos el contenido, si es que llega a haber un acuerdo, ¿no? Ya, a ratos parece que sí, normalmente escucha al gobierno y dice que no, a veces escucha a alguno, dice que sí. Lo importante es tener esa disposición. Aprovechamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, le hago las gracias a nuestro panel. Tuvimos una buena conversación hoy día en la perspectiva económica. Ya se nos empieza a acabar el año y ya le vamos a pedir a nuestros economistas, ¿no?, que van a seguir con nosotros el próximo lunes. Ya empecemos a mirar el 2025, ¿no? Ya hay que, ya, el 2024 fue lo que fue. Las familias ya saben, tienen su propio juicio económico sobre si este fue un mal año en materia económica, si se cumplieron o no se cumplieron sus metas. Pero empezar a tener elementos también para mirar el 2025 y de repente, ¿eh?, un poquito más lejos, ¿no? De qué manera alguna de las cosas que hagamos bien nos puede llevar a recuperar el crecimiento hacia el futuro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura y también los dejamos invitados a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa viene la voz de la gente con Luis Silva aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.